es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí, en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de la importancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y qué tiene que ver con España, cómo nos afecta. Y además entrevistamos a Irene, que ha sido recientemente premiada por la Fundación Arambi, y ella es una mujer africana que está llevando a cabo un proyecto en materia sanitaria para los más pequeños.
El foco de Europa.
Muchas veces a la hora de hablar de derecho, y sobre todo de derecho en materia europea, parece que nos resulta algo complicado, que nos parece un tanto inaccesible. Bueno, pues con el fin, con el objetivo de cambiar esto, vamos a hablar con Javier García Medina, que es profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Valladolid y que además sabe mucho de derechos humanos en materia europea.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, porque habéis realizado hace muy poco tiempo una conferencia en la Universidad de Valladolid sobre derechos humanos, si no me equivoco, ¿verdad?
Sí, hemos venido trabajando sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues sobre todo porque las decisiones que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues tienen un impacto cada vez más importante en la garantía, pero también en de los derechos humanos, pero también en las decisiones que los tribunales internos deben tomar. Así que, bueno, la verdad es que eran unas jornadas que se enmarcan, además, dentro de un proyecto de investigación que nosotros tenemos y que está financiado por la Junta de Castilla y León en este caso.
Bueno, para aquellos que consideren que el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, esté como un poco lejos, nos pille como algo lejano, ¿qué les podemos decir? ¿Qué importancia tiene en nuestro país y en todos los de la Unión Europea el Tribunal de Derechos Humanos?
Pues la verdad es que hay que desmentir precisamente eso. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una importancia muy grande a la hora de interpretar los derechos de los cuales disfrutamos todos. Tengamos en cuenta que el artículo 10.2 de la Constitución española dice que los derechos amparados o establecidos en la Constitución deben ser interpretados conforme a los compromisos internacionales que el Estado español tiene. En este caso, España forma parte del Consejo de Europa y en el marco del Consejo de Europa y en el ámbito del Consejo de Europa está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Además, últimamente la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha señalado que las decisiones de la Corte Europea, es decir, del Tribunal Europeo, deben ser el mecanismo de orientación, el mecanismo de referencia para las decisiones de los tribunales internos. Con lo cual, evidentemente, todo lo que he dicho quiere decir, en último término, que las decisiones de este tribunal pues orientan la jurisprudencia y orientan la e incluso vinculan en algunos casos pues las decisiones que nuestros altos tribunales, no solo porque también tienen que tomar, sino también otros tribunales inferiores, ¿no? Y es una recomendación, insisto, que cada vez se hace más profunda, no solamente para los tribunales, sino para las tomas de decisiones de carácter legislativo y para las tomas de decisiones de carácter administrativo, si se quiere, del poder ejecutivo, ¿no? Y el tribunal, haciendo uso también de estándares internacionales de derechos humanos, es decir, de lo que se llaman pronunciamientos de órganos internacionales, como por ejemplo pueda ser un comité concreto contra la tortura para la eliminación de la discriminación de la mujer o protección de los derechos de las personas con discapacidad, pues el propio tribunal acoge esas interpretaciones y luego, evidentemente, de una manera a veces directa o indirecta, pues entran en nuestro ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene y va a tener pues incidencia directa en las decisiones internas.
¿Qué tiene que pasar para que en un país intervenga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o se pronuncie sobre una situación de un país en concreto?
Bueno, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos llegan aquellas cuestiones que ya han pasado por las distintas instancias internas y entonces, bueno, pues las partes consideran que de algún modo dentro del país no se han dado las garantías oportunas para sus reivindicaciones y, por tanto, acuden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para intentar que esa demanda o esa cuestión que las partes entienden que no han sido debidamente protegidas, pues en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos encuentren el amparo correspondiente. Por lo tanto, primero hay que agotar las vías internas para poder acudir al Tribunal Europeo.
Entiendo, y deduzco que en este Tribunal Europeo trabajan personas de toda Europa.
Sí, claro. Es decir, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es el encargado de decidir las cuestiones en función del convenio europeo. Es decir, y dentro del marco del Consejo de Europa, que es una entidad supranacional distinta a la Unión Europea y que abarca a muchos más estados. Por ejemplo, y por poner un ejemplo, decir, estaría Rusia o estaría Turquía, en este caso, distinto al ámbito de la Unión Europea, por señalar simplemente una cuestión para que nos demos cuenta de la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Entonces, los estados que forman parte del Consejo de Europa, en consecuencia, asumen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede intervenir en las decisiones que los miembros de esos países planteen ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y, por lo tanto, digamos que asumen la jurisdicción de este Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Porque, al fin y al cabo, se han ratificado los documentos de protección, garantía de derechos humanos del Consejo de Europa, admiten también los mecanismos para reparar las situaciones que se puedan producir de vulneración de derechos de sus nacionales y que estos nacionales de sus países puedan acudir al Tribunal Europeo.
Uh-huh. Bueno, Javier, tú como conocedor de los derechos humanos y profesor de esta materia, si no me equivoco, no sé qué visión tienes, tal y como están las cosas en el mundo actual, en concreto en Europa, sobre qué aspecto de los derechos humanos es por el que más hay que trabajar ahora mismo.
Pues sí, es verdad. La verdad es que en estos momentos estamos en una situación en la que, por distintas razones, se está sembrando una idea de descrédito de los derechos humanos como una especie de instrumento que vulnera en algunas ocasiones o se entiende que vulnera en el ámbito nacional, etcétera. Es decir, los derechos humanos se han entendido en los últimos tiempos como un instrumento que da una medida para valorar la justicia y la injusticia de ordenamientos jurídicos y políticos, ¿no? Entonces, los derechos humanos, en la medida en que ahora estamos volviendo a estos mecanismos de pérdida de lo internacional y, por lo tanto, volver a estas soberanías nacionales, mucho más a estas ideas del Estado, a la idea de que cualquier cesión a organismos internacionales es una especie de cesión de soberanía y de cerrazón de fronteras, etcétera, etcétera, evidentemente están recibiendo un ataque por la sencilla razón de que la idea de los derechos humanos es de universalismo, es de compartir determinados valores, de compartir determinados elementos de solidaridad y, en consecuencia, la protección de los derechos humanos y la garantía de los derechos humanos ahora está en entredicho. Pero, dicho esto, los derechos humanos al mismo tiempo nos están sirviendo como un gran instrumento precisamente para luchar contra estas situaciones, ¿no? Es decir, las personas son personas, es decir, estamos viendo ahora que en muchas circunstancias y por muchas situaciones que están produciendo, se está produciendo fenómenos a lo largo de todo el mundo en los que los sujetos son despersonalizados, son convertidos en objetos, en números, y a partir de ahí volvemos a situaciones en las cuales se trata a las personas en función de que eso, de que son objetos, de que son números o de que son cosas, ¿no? Y cosas que molestan o cosas que hay que rechazar, ¿eh? Y, sin embargo, los derechos humanos nos permiten subrayar precisamente eso, que son personas titulares de derechos. Y nuestros estados han ratificado determinados compromisos internacionales y esos compromisos internacionales les obligan, pero no les obligan moralmente solo, sino que les obligan jurídicamente. Y esta idea de que los derechos humanos te vinculan jurídicamente es algo que debemos subrayar, potenciar y utilizar para proteger mejor a personas, no a cosas, ni a números, ni a sujetos, o que de algún modo cada vez hemos despersonalizado más. Es decir, yo creo que estamos los derechos humanos en este momento están en ese momento doble, ¿no? Por un lado están bien sufriendo un ataque profundo, pero quienes trabajamos con derechos humanos estamos viendo que los derechos humanos son una esperanza profunda para la protección de muchísimas personas, para la protección de los derechos de las personas y dar esperanza y dar dignidad a muchas personas, ¿no?
Entiendo que esto de lo que me estás hablando se puede aplicar a la situación actual con la inmigración.
Por ejemplo, sí. Es decir, pero no quiero señalar exclusivamente ese fenómeno de inmigración o situaciones de asilo y refugio que están ahora, que estamos viendo constantemente en las noticias, sino que tampoco me quiero olvidar de otros de otros colectivos que incluso están más cerca y son invisibles, ¿no? Es decir, que en este caso también tenemos que vincular, tenemos que utilizar la bandera de los derechos humanos precisamente para proteger, ¿no? Es decir, esta es un poco la idea. Y, sobre todo, utilizar los derechos humanos y educar en derechos humanos como instrumento precisamente para neutralizar todas aquellas acciones que vayan en contra, todos aquellos planteamientos de cualquier índole que supongan un ataque y que supongan una restricción a los derechos humanos. Y perdóname, porque hay una cosa clara en muchas ocasiones: a veces cuando se pone encima derechos humanos parece como que los derechos humanos, su contenido tiene que estar discutido, tiene que estar se discute por una parte y por otra. No, los derechos humanos tienen a veces contenidos muy bien definidos a través de los instrumentos y estándares de derechos humanos. Y lo único que tiene que haber es una buena pedagogía, una buena educación, como señalaba antes y porque lo señala la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, no solo de la ciudadanía, sino sobre todo de los encargados de hacer leyes, de los encargados de aplicarlas, ya sea a través de la administración o ya sea de la propia judicatura. Es decir, tenemos que insistir mucho en los derechos humanos como un instrumento de educación, de pedagogía y como barreras y como protección de los propios sujetos, que los propios sujetos sean conscientes de su titularidad y de algún modo los defiendan, ¿no?
Yo te quería preguntar, aunque no te quieras centrar en ningún sector, en ningún grupo de la sociedad, te quería preguntar por el papel de la mujer, tal y como está en la actualidad, y más aún cuando estamos en la semana de lo que va a ser el Día Internacional de la Mujer. No sé, en materia de derechos humanos, ¿cómo estamos las mujeres? Porque evidentemente hay colectivos que están peor, como es obvio, pero yo considero que también quedan cosas por conseguir, ¿no?
Sí, precisamente. Yo creo que, bueno, aquí, también un poco haciendo alguna recomendación, yo recomendaría mucho una guía que existe en el Consejo de Europa sobre lo que se llaman múltiple discriminación o mecanismos de discriminación. Y en el caso particular de las mujeres, las posibilidades de discriminación son variadas, múltiples y diversas, ¿no? Utilizando los términos más técnicos de discriminación directa, discriminación indirecta o discriminación múltiple que sufren algunas mujeres, por ejemplo, las mujeres con discapacidad, ¿no? Que las mujeres se hacen invisibles dentro de la sociedad y mucho más si tienen una discapacidad, y si a eso le unimos otros mecanismos de discriminación racial, por ejemplo, pues evidentemente la situación puede ser todavía mucho más complicada. Es decir, la mujer está siendo víctima en muchísimos lugares de discriminaciones, incluso que llaman ahora por asociación, es decir, simplemente por estar al lado de otras son discriminadas, ¿no? Yo sí que quiero poner de relieve una cuestión, y es la siguiente, y es que cuando se niega las leyes de violencia de género, lo que se está negando son los derechos humanos. En los estándares internacionales de derechos humanos, las recomendaciones por parte de los distintos órganos de Naciones Unidas, las recomendaciones por parte del Consejo de Europa y por tanto de la Unión Europea, es que existan leyes específicas de protección frente a las mujeres, o para las mujeres. Quiero decir esto, que negar las leyes de violencia de género es negar los derechos humanos. Pero los estándares en derechos humanos señalan que la situación en algunos países de violencia estructural frente a las propias mujeres, violencia estructural, quiero decir que es toda la sociedad genera una situación de indefensión, una situación de violencia, una situación de desprotección. En sociedades, léase por ejemplo la mexicana, o sea, léase por ejemplo en Rusia, en el que Naciones Unidas, en particular el caso de Rusia, entiende que existe una violencia estructural. Por lo tanto, es necesario reforzar a través de mecanismos de leyes de violencia de género. Y esto no lo digo yo, lo dicen todas las instituciones internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales de derechos humanos, que las leyes de violencia de género deben existir como un mecanismo necesario para la protección y garantía de los derechos humanos. Por lo tanto, hacer lo contrario es negar e ir en contra de los derechos humanos y, por lo tanto, negar también los derechos internos. Es decir, evidentemente las mujeres en muchas ocasiones, en muchos ámbitos, y todos sabemos que por distintos mecanismos de dominación y por distintos mecanismos estructurales, pues reciben una mayor violencia, reciben una mayor discriminación, y eso repercute evidentemente en un menor disfrute de muchos derechos y en una exclusión, no solamente del disfrute de derechos individuales, sino también de derechos de participación y, por no decirlo, de los derechos económicos, sociales y culturales, ya sea educación, salud, trabajo, vivienda, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, hay que cuidar especialmente la protección de los derechos humanos de las mujeres.
Hablabas hace un momento de la importancia de la educación en los derechos humanos y yo te quería preguntar, pues en el caso de España, ¿qué se está haciendo en materia de educación en relación con los derechos humanos?
Pues he de decir que bastante poco, sinceramente. Por lo siguiente, España no ha seguido las recomendaciones de Naciones Unidas, que desde el año 1994 señalaba la necesidad de crear planes de educación en derechos humanos. Estos planes de educación en derechos humanos señalaban que determinados colectivos, especialmente del ámbito educativo, pues necesitaban una formación específica en derechos humanos para que a su vez formasen en derechos humanos a los alumnos, estudiantes, ¿no? Es decir, había todas unas distintas programas de Naciones Unidas desde 1994 que iban señalando, iban diciendo, bueno, pues que ahora hay que educar a profesores, ahora hay que educar a profesionales del derecho, a periodistas, etcétera, etcétera, distintos colectivos, para que ellos, de algún modo, realizasen sus profesiones conforme a estos derechos humanos. Estos planes de educación en derechos humanos suelen ir vinculados a planes de derechos humanos. Bueno, en España, no sé, salvo un periodo que podríamos decir de 2008 a 2012, en el que hubo algo parecido a un Plan Nacional de Derechos Humanos, no ha habido un seguimiento de estos planes de derechos humanos y, por tanto, de planes de educación en derechos humanos nunca. Es decir, como tal, no ha existido nunca. Es verdad que existen iniciativas en relación a formar en derechos humanos, pero no en los términos en los cuales Naciones Unidas señala, y es a lo que yo me quiero referir, ¿no? Es decir, hay una falta de educación en este sentido, y yo creo que eso perjudica a los individuos por la sencilla razón de que no genera en ellos una serie de elementos de neutralizar determinadas formas de actuar. Es decir, si yo soy consciente de mis derechos, los puedo defender, los puedo exigir y también puedo utilizar aquellos mecanismos con los cuales yo puedo garantizar los derechos de los míos y de mi gente y protegerlos y garantizarlos y sentirme parte de una sociedad en la cual los derechos humanos están garantizados para todos, ¿no? Entonces yo creo que todavía hay un largo camino que recorrer en relación a los derechos humanos y más en la educación programada y conforme a lo que establece los parámetros de Naciones Unidas.
Bueno, Javier, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos tan bien la importancia que tienen los derechos humanos, porque yo creo que a los oyentes les va a haber quedado clarísimo todo este asunto, porque por lo menos a mí me ha ayudado mucho a entenderlo.
Muy bien.
Así que muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a ti, Lucía.
Hasta luego.
Hasta luego.
Euronet Plus. Para entender lo que pasa en Europa. El apunte del día.
Recientemente el proyecto Arambí ha concedido su premio anual a Irene, una mujer africana que desarrolla un proyecto en materia sanitaria allí en África para los más pequeños, para los niños, y tenemos la oportunidad de entrevistarla. Hola Irene, ¿qué tal?
Muy bien, Lucía.
Bueno, muy bien, un placer hablar contigo porque sabemos que tienes la agenda muy, muy, muy apretada. Cuéntanos, ¿por qué visitas España?
Bueno, visité España porque me han dado el premio de este año de Harambe, de la promoción de la igualdad de la mujer africana, por un proyecto que he realizado y voy a realizar una vez más en mi país.
¿En qué consiste este proyecto?
Es un proyecto que se llama el CHEP, que son siglas de Child Health Project, que se trata de dar asistencia médica a niños en primaria entre los años 4 y 14. En esta asistencia médica, la meta es disminuir la mortalidad infantil. Por causas prevenibles.
Vale.
Entonces, lo que hacemos es visitar a los niños en los colegios, hacer chequeos médicos, descubrir las enfermedades en sus primeros pasos, si hay, curarlas antes de que se pongan peores.
¿Y esto en qué zona de África lo haces?
Hasta ahora lo hemos hecho en Kenia. Y vale. El CHEP lleva 11 años en Kenia, en una zona rural, en Limuru, que está un poco fuera de Nairobi, la capital.
Sí.
Entonces lleva 11 años hasta ahora. Y ya lo vamos a empezar en Uganda, en una zona muy semejante, en la ciudad de Entebbe. Bueno, digo ciudad, pero no es ciudad, es una zona muy semejante a Limuru.
No es nuestro concepto de ciudad, me imagino.
No.
Pero dices ciudad para que lo entendamos.
Eso.
Genial. Sí. Bueno, yo quería que me contaras un poco, teniendo en cuenta en lo que consiste tu proyecto, cómo está la situación de los niños en África en general.
Bueno, la situación en general de la salud, ¿o de qué?
Sí, de la salud. Teniendo en cuenta que además tú eres médica, ¿verdad?
Sí.
Pues de la salud, cuéntame.
Que lo que pasa es que por falta de medios, por las distancias que tienen que ir las madres para llevar a los niños al médico y por los costes de la atención médica, muchas veces pasa que cuando llegan al hospital ya están muy enfermos y a veces no se puede salvar.
Claro.
Y te das cuenta que son enfermedades prevenibles, que si se habían descubierto un poco antes, se podía hacer algo, casi sin nada, pero casi, con muy poco. Con muy poco. Entonces, lo mejor sería prevenir las enfermedades, porque son prevenibles. Pero a veces no se llega a tiempo.
Claro.
Y eso hace que la mortalidad todavía es alta. Lo que pasa es que cada año es mucho menos, pero sigue siendo alta. Si ves las cifras en los fact books, dicen que la mortalidad de los niños bajo de 5 años, como 5.5%, que todavía es mucho.
Claro.
Y las enfermedades que dicen que matan, bueno, que causan la mortalidad, son las de desnutrición, las enfermedades infecciosas, el SIDA. El SIDA a lo mejor no es prevenible en cuanto lo que puede hacer el CHIP,
claro,
pero se puede prevenir que se mueran los niños si se descubre pronto y empiezan los medicamentos que hasta ahora son gratis.
Claro.
Pero el resto de lo que se dice que son las causas de la mortalidad son prevenibles. Entonces eso significa que lo que falta es la prevención.
Y Irene, nosotros desde aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Podemos hacer algo por ayudar a tu proyecto o incluso a las personas que lo necesiten en África.
Sí, entonces es la campaña que estoy haciendo por toda España. Además de recibir el premio de Harambe, estoy haciendo una campaña de pidiendo ayuda.
Sí.
De personas que pueden, porque la ayuda, bueno, lo que se necesita, como he dicho, no es mucho. Hicimos cálculos en el proyecto CHEP en Nairobi y con 50 euros se puede cubrir la atención médica de un niño durante 10 años.
Wow.
Y entonces, bueno, hacemos esto como una campaña para animar
a que la gente colabore.
Que la gente aquí puedan colaborar así en el proyecto.
Y
también, bueno, sí, creo que más que todo esto, el ayuda financiero.
¿Sí?
Por Harambe. Harambe, lo que me ha dado el premio. Y tienen un... Hay una manera de ayudar.
A través de Harambe, ¿no? De la asociación.
Sí, a través de Harambe.
Vale. Oye, igual hay alguien que nos está escuchando y le está pareciendo muy interesante y está dispuesto a colaborar. O sea, que
Muchas gracias. Por eso
yo te pregunto, para que la gente lo sepa, si hay alguien interesado, que vendría muy bien.
Sí. Bueno, y lo agradecemos mucho.
Ya me imagino. La verdad es que es una labor muy bonita y muy importante la que tú haces en África, ¿eh, Irene?
Sí, y muchas gracias.
De nada. Además del tema de los niños y cómo está la salud de los más pequeños en África, yo te quería preguntar también por el papel de la mujer, ¿no? Porque tú eres médica allí en África y no sé cómo está la situación de las mujeres.
El papel de la mujer.
Sí.
Bueno, cada vez más, creo que como en todo el mundo, la mujer se está tiene como ayuda en distintas maneras para que se empodere, para poder hacer cosas, para poder sacar adelante la familia, que el papel de la mujer como madre en África todavía es muy, muy fuerte. De hecho, Uganda, por lo menos, es uno de los países donde la mujer es muy, muy emprendedora.
Sí.
Que se meten en negocios, todo esto para sacar adelante la familia. Lo que pasa es que a veces no tienen conocimientos suficientes por la falta de educación.
Claro.
Entonces lo que diría es que lo que hay que hacer es empoderar la mujer por la educación.
Uh-huh.
Para que pueda sacar mucho más de lo que hace, porque tiene la capacidad de hacerlo, y si se da educación, conocimientos, va a ir más lejos y va a poder sacar su familia adelante.
Estupendo. Bueno, pues me alegra mucho oír eso, la verdad, porque como tú bien has dicho, en todo el mundo se está luchando por empoderar a las mujeres en general, y me alegra mucho saber que en África también se está haciendo, porque parece que siempre nos parece que África va muy por detrás en todo, y por lo que tú me estás contando no es así, y me alegra mucho.
Sí, no, se está haciendo.
Bueno, Irene, pues no te entretengo más. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por el premio y enhorabuena.
Muchas gracias, Lucía.
Enhorabuena
gracias,
también gracias. Por el proyecto que estás haciendo, que es
gracias,
una maravilla.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Y hasta aquí el programa de hoy. Ha sido un placer. Yo me despido hasta la semana que viene. Gracias por haber estado ahí y nos escuchamos en unos días. Hasta pronto.
Es Europa, con Lucía Roales.